Yo, 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 yo. Yeah, now. Standing on the corner.
Corner.
Reasoning with your bread tree.
Échale.
Este es el programa número 45.
Vamos.
¿Qué tal, pandilla? Programa número 45, el segundo del día de hoy. Y estamos por acá en la Ciudad de México aprovechando el Reggae Life Festival. Armamos unos capítulos y aprovechamos para contactar al buen Escata, uno de los primeros DJs de reggae aquí en México. Es importante conocer también su historia. Y él aquí. Muchas gracias. Sé que andas ahorita un poco acarreado, pero gracias por darte el espacio.
Andamos en chinga trabajando.
Platícame, ¿en qué andas ahorita? 2025.
Ahorita estamos tocando aquí, bueno, aquí muy cerquita de aquí, uh-huh. En el Black Panther, todos los jueves estamos. Sesiones estrictamente vinil.
Ah, ok.
Chico. No hay otro formato. De hecho, si tú vas al lugar y ves, solo hay dos tornamesas. Y la mixer, no hay otra cosa.
Entonces, ¿tienes tu buena colección de vinilos?
Pues trato de. En realidad yo así empecé con vinil.
¿Con vinil?
Con vinil.
Entonces ya tiene rato que estás armando la colección.
Pues a rato, luego le paro, luego otra vez.
Un billete, ¿va?
Sí, vale un billete.
Sí.
Eso es como un vicio.
Sí, sí, sí.
Como si compraras droga, ¿no? Sí. No manches.
Pero, ¿cómo cuántos tienes?
No sé, güey. No,
pero si tienes una maleta.
Pues yo le... O sea, no son tantos, así que digas tú. Yo le calculo como unos 800.
Ah, no, pues sí, son bastante.
No, pero conozco gente que tiene más.
Sí, o sea, sí.
Sí, no. Bueno, en realidad, pero es que a mí me gusta comprar más calidad,
sí,
que cantidad.
Uh-huh. Entonces, lo seleccionas bien para comprar.
Sí, sí, o sea, simplemente compro lo que me gusta, no compro porque me lo ofrecieron.
Uh-huh. Entonces, ¿es que más rootsero, más dancehallero?
Roots. A mí me gusta, el dancehall me gusta solo el 80s, 90s. Uh-huh. Ya más arriba, pues creo que ya ni siquiera se llamó dancehall, creo que cambió a ragamuffin, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, eso ya no me gustó.
Ok. Vámonos, Rewind, Pull Up and Come Again, vámonos un poquito desde el principio. ¿Originario de la Ciudad de México? ¿Acá naciste?
Acá nací, en la Ciudad de México.
¿Y cómo fue que empezó esa onda? ¿Dónde empezaste a escuchar reggae? ¿Cómo te empezó a llamar la atención?
Pues yo empecé a escuchar reggae ahí en el barrio. Yo soy de San Juan de Aragón, yo vivo en San Juan de Aragón. Toda mi vida he vivido ahí.
Uh-huh.
Y ahí en el barrio, cuando yo iba a la secundaria, había... Pues es que en ese entonces eran, les decían grifillos, ¿no? Ahora ya todo el mundo fuma, ya no se les puede decir grifillos. Ya todo el mundo fuma. Y se ofenden aparte. Sí. Entonces, había unos grifillos que oían al Marley.
Ajá.
Mi primer encuentro con el reggae fue con el Marley. Fue con Buffalo Soldiers, para uh-huh. ser más preciso. Y de ahí pues empecé a comprar música.
¿Por qué te llamó la atención el ritmo?
No sé, me gustó mucho. Uh-huh. Me gustó mucho, o sea, no sé. Yo ni siquiera sabía que era caribeño.
Okay.
Cuando lo oí, pero me gustó, y ya después investigando, y ahí platicando con ellos mismos, uno de ellos vendía en El Chopo,
uh-huh.
Pues el Chopo de cuando empezó.
No como el Chopo de ahorita.
No como el Chopo Tianguis de ahora, digamos. No manches, parece como la Lagunilla, ya sabes, sí, que la Lagunilla, sí, sí. El Chopo. Entonces, pues este chavo pues era de trueques y uh-huh. esas cosas, o sea, de cuando todavía existía eso, y creo que ya ni existe. Entonces, platicando con él, él fue el que me informó un poquito más de
y en ese entonces no era tan fácil encontrar información.
Era muy difícil la información y era muy difícil la música,
uh-huh.
porque si no era vinil, pues cassette, pero era lo mismo, conseguir un cassette o conseguir un vinil era lo mismo. No es como ahora que todo lo descargas uh-huh. y pues... Todos son DJs ahora, por eso. No es por menospreciar, pero pues es la verdad, ¿no? En ese entonces sí te costaba mucho trabajo.
Mucho trabajo conseguirlo.
Exacto.
¿Y empezaste a armar tu colección?
Mi papá, bueno, yo en ocasiones me iba... Mi papá vive en Estados Unidos todo el tiempo, ha vivido allá.
Ok.
Entonces yo iba y venía. cuando iba y tenía oportunidad, pues me traía mis viniles, y cuando no, pues le pedía a él que me mandara, pero pues ya sabes cómo son los padres, ¿no? Me mandaba mucho a la chingada, a veces me mandaba, a veces no. Entonces, aparte, pues no es lo mismo, él no conoce y me mandaba lo que encontraba. Entonces, y así fui dándole. Hasta que
¿Y cómo fue el paso entonces ya de juntar tus discos a empezar ya a tocar?
hacíamos fiestas ahí en el barrio con los mismos cuates que nos juntábamos. O sea, pues nosotros éramos como la banda chavita y los grifos, pues era la banda grande, ¿no?
Grande.
Entonces nosotros éramos la banda chavita y hacíamos fiestas. Dentro de ellos estaba Robertino. Robertino se
¿Con
juntaba
los grandes o los
con los
chicos?
chicos. Robertino es más chico que yo.
¿En serio?
Es más chico que yo, Robertino. Entonces,
Pues sí, le ha tratado mal la vida al
sí, lo ha
Robertino.
tomado mucho. Entonces, no, un saludo para
Saludos al
Robertino.
buen Robert.
Entonces, pues ya hacíamos fiestas ahí en el barrio, pero nada más para nosotros, o sea, para cotorrear. Y ya más adelante, con mismo Robertino, él vendía en el Chopo también, vendía videos. Los VHS de reggae, de rock, o sea, de todo. Y me presenta al Yavi, a Yavi Raz. Y entonces, Yavi Raz fue medio cagado porque vive cerca también de ahí,
De ahí de ustedes.
él vive en Bosques de Aragón.
Ah, pues está
Está
bueno,
muy
pega.
cerquita, pues caminando haces 10 minutos. Entonces, empezamos a hacer buen grupito, porque nos juntábamos Robertino, Yavi y yo. Entonces, Yavi tocaba en el hoyo Rasta. Y pues veníamos con él y empezábamos a poner música. A ver, dame chance, yo la pongo. Pues ya Robertino y yo nos quedamos, Yavi ya ni tocaba. Ya nomás nos decía, pon esta, pon esta, pon esta, pon esta. Y ya. Ya después ya no nos tenía que ni qué decir que la
Ya
pusiéramos,
sabía.
ya la poníamos nosotros. Y
¿Y cómo fue ese proceso de aprender? Autodidactas completamente, ¿no?
sí, ahí era autodidacta. Bueno, yo ya había tenido acercamiento con aparatos, con mezcladoras, porque tenía un amigo que se juntaba. En ese entonces, no sé si recuerdo, bueno, si conociste tú, que había los sonidos, en los 80s había sonidos del Banana, el Soundset, Polymarch,
Polymarch.
el Patrick Miller. Yo tenía un amigo que se juntaba con los del Banana. Entonces tenía los aparatos ahí y pues nos poníamos a mezclar, a hacerle al payaso, ¿no? Pero me gustaba, estaba chingón. Y era una técnica bien, bien rara. No se la he visto hacer a nadie ahora. De los vinileros, ¿no? Porque en ese entonces sí se mezclaba la música, no era como ahora que, bueno, me incluyo, yo no mezclo, yo nada más voy
Sí, seleccionando.
seleccionando y voy poniendo. Entonces, en ese entonces, para marcar el minuto donde iba a entrar la rola, le ponían un masking, le pegaban un masking y a partir del masking empezaba ponían la aguja al ladito del masking. Y de ahí le prendías y ya entraba donde iba a entrar la rola.
Ya va a empatar los viniles.
Así es.
Es más artesano, ¿no?
Pues así lo hacían. Pues,
Sí.
y pues, se oía bien, ¿eh? Sí, jalaba chido. Entonces yo ya había tenido contacto con eso. Entonces, y ya acá, pues ya fue a principios ya de. Cuando tocamos en el hoyo, ya fue a principios con el CD. Empezábamos ya con CD.
Ya.
Entonces, sí, así estuvo el.
Y que ya empezaban también a vender CDs ahí en el Chopo más, ¿no?
Sí, de hecho, primero Yavi empezaba con puro cassette. Él tenía los CDs,
Y
pero
él quemaba los cassettes. Bueno, los hacía cassette.
vendía los cassettes. Eran de buena calidad porque había tres tipos de cassette: el normal, el de cromo y el de metal. Obviamente, en ese mismo orden era la calidad.
Mira, se no sabía.
Sí, el normal era el más bajo. No tenía buena fidelidad, o sea, era el que se oía el gis, siempre se oía el gis. El cromo tenía un poquito mejor calidad y el metal era muy buena calidad, se oía como inclusive a veces se oía hasta mejor que el vinil.
Y hacía toda su arte así bien, ¿no?
Sí,
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 me
sí.
acuerdo.
Él, de hecho, los cassettes no eran impresión, eran foto.
Sí, eran fotos.
Eran fotos, los de él eran fotografía de la portada. Y ya, o sea, sí, de ahí fue ya la transición, empezó a vender ya
Los CDs.
CDs.
¿Y en esas fiestas te acuerdas de alguna cosa rara que les haya pasado?
No, pues nos
Entre
pasaban
muchas.
miles de cosas, no, no manches. Para empezar, para regresar a tu casa, pues imagínate, de aquí, de Jamaica, para regresar a Aragón, en una época donde, pues a las 2 de la mañana no había nadie en la calle, no había Uber, no había
Ya no.
celulares, no había celulares en ese entonces todavía, no había los taxis, pues, o sea, no había la misma delincuencia que ahora.
Sí.
Pero eran bien pasados de lanza, eran unos rateros, pues era la misma delincuencia, pero, o sea, ahora sí que
Con cuatro
sí.
llantas.
Entonces, pues eso era algo difícil, o si no agarrabas a cómo irte, pues a caminarle. Era la única manera de
Y
regresar.
tocaban cada fin casi.
Sí, todos los sábados. De hecho, no había fiestas en viernes no había. Era muy raro. Y en domingo, de hecho, la primera que yo recuerde y que haya sido así, la primera tardeada en domingo fue Robertino.
Ah, ya.
Empezó a ser la primera, yo lo acompañé, después ya empezamos a tocar juntos. Fue ahí en el uno que se llamaba el Bar La Ciudad, que estaba en el abajo del mirador de la Torre Latino.
Ah, no manches.
Estaba muy chingón ese lugar, muy, muy chingón.
La vista debe estar bien
Sí,
perra.
no, imagínate estar orinando y volteas. Tenías un vidrio aquí al lado del mingitorio, viendo toda la
Toda la
ciudad.
ciudad, qué
Estaba
chido.
muy chingón
Y
ese
ese era
lugar.
los domingos.
Los domingos eran tardeadas. Él fue el primero que hizo una tardeada.
Y ahí como se... Un rato tocaba él, otro rato tocabas tú, pero nada más eran ustedes dos ahí.
Sí, ahí sí. Sí, de hecho, pues es que ahí fue ya cuando nos separamos de Hermandad Rasta.
Porque tú fuiste de los legendarios seis.
De hecho, yo fui el que le puso el nombre a la Hermandad Rasta.
Okay.
Porque nos juntamos, no esa vez nos reunimos aquí en casa de Josué, aquí en Balbuena. Él vive ahí en Cecilio Robelo. Y fue bien chistoso porque la onda de crear la Hermandad Rasta fue por. No sé si ya te la han platicado.
Algunas sí. Ya también platiqué con el Nacho, los Nachos.
Ok,
Josué
bueno.
también ya.
Bueno, es que ellos cuentan
Ajá,
su historia, su versión. Porque, bueno, es que no sé, bueno, ya. Esa vez fue porque en el hoyo. Itza es el dueño, era el dueño del hoyo, no sé si todavía sigue haciendo. Sí, creo que sí. Su papá creo que ya falleció. Él era el que hacía las fiestas ahí en el hoyo. Entonces él decidía quién tocaba y quién no tocaba. Como ya tenía opciones, ya tenía al Yavi, ya tenía a Robertino y a mí, ya tenía a Charlie. Pues nada más. Ya podía decir si quería que tocaras o no. O sea, nos llegó a pasar que llegando. Le decían, no, pues es que pues no me puedes pagar porque le tenías que cobrar por adelantado porque era muy gandalla el güey. Entonces, si te decían, no, güey, no, 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 es más,
Hoy
si quieres,
no.
y si no quieres, güey, ahorita le hablo a Charlie. O a Charlie, inclusive, también se le llegó a hacer así y
No
nos
mames,
hablaba a nosotros.
canijo.
Y pues por eso se creó para mandar a la chingada a este güey.
Ah, okay.
Entonces, hicimos un convenio en el que nadie iba a tocar. Si no, o sea, no iba a haber quién le tocara.
Okay.
Entonces, pues ya nos reunimos y pues ya lo platicamos y todo. Y dijimos, bueno, ¿y cómo se va a llamar? Y yo les propuse que se llamara Rasta
Okay.
Brotherhood. Y pues Charlie ya me preguntó, ¿y eso qué significa tocayo? Le dije, pues Hermandad Rasta. Dice, pues mejor en español, ¿no?
Sí.
Y ya se quedó como Hermandad Rasta. Así se quedó.
Brotherhood se oye como más hip hop, pero quizás.
Pues sí, pero pues es que es así es. Es que
Ajá.
bueno, yo traía esa onda del gabacho, ¿no? De que
Sí.
siempre estaba allá. Entonces, por eso yo. De hecho, yo en un inicio yo no me llamaba Escata. Escata surgió porque ese me lo puso una expareja que tenía, me puso Escatalite. Bueno, Escatalite,
Sí.
porque hay un disco, el de... Ay, creo que se llama Greetings from Scalan. Es uno café que trae como una postal. Y viene un güey pelón. Y decía que yo me parecía. Por eso me puso así.
¿Y cómo te llamabas antes?
Yo me había puesto Dead Man Masta, creo. Sí. El Señor de los Muertos.
Bueno, ya empezaste.
Así empecé. Y ya después, pues ya cambió a Skatalite. Y ya
Era
ahora
pequeño,
yo lo
escata.
corté a Skata ya. Ya, porque sí, Skatalite también
Está
está
muy
muy largo.
largo.
Y pues no, luego ya fue cuando empezaron a venir los Skatalites y no, pues ya no. De hecho, me estaba diciendo Rod Taylor que Skata en Jamaica es una persona mala, que es como un matón.
Ah, ya.
Eso significa Skata. Eso me dijo él, yo no sé, yo no conozco, pues ellos deben de saber, ¿no? Entonces,
Y se forma la hermandad.
se forma la hermandad. No,
Que fueron como los que reventaron todo el pedo de los DJs tardeadas y.
Pues fuimos uno de los primeros, porque ya también existían los Ghetto
Ghetto
Youths.
Youths.
Ellos también, de hecho, ellos cotorreaban con nosotros ahí en el hoyo, nos reuníamos y ahí yo los conocía, Irán, Ariel, al Kamala, ahí los conocí y cotorreábamos. Y ya cuando hacían fiestas ellos, luego a veces nosotros íbamos para allá a cotorrear. Todavía no estábamos consolidados como crew, sino íbamos Robertino y yo, como yo tenía carro, pues nos íbamos en el carro para allá. Pero cuando no tenía carro, pues teníamos que sufrirle, es lo que te digo, o sea, era bien complicado. Aparte,
Pero buenas aventuras.
pinches carros, yo no sé por qué se les ocurría fallar el sábado. El sábado, tuve que dejar aquí en el hoyo el carro porque no arrancó, saliendo no arrancó.
Y toda la semana sin fallas, ¿no? Y el sábado no, puta madre, Simón.
Sí, es que, no sé, pues eran carros viejos, era un Bocho 65, carro viejo. Entonces, pues así estaba la cuestión, así salió la hermandad.
¿Y estuviste con ellos cuánto tiempo?
Mira, es que ahí fue bien chistoso porque es lo que el otro día yo le preguntaba a Joshua, a Josué. Le dije, bueno, Josué, yo pasaba por Josué en el Bocho, tengo Robertino, y nos veníamos y pasábamos por Josué y nos íbamos. Tocábamos Robertino y yo. Joshua no tocaba, a él le daba miedo tocar. Él, en ese entonces, pues las luces no eran automáticas, eran apagadores normales de esos, en una caja, y ahí conectaban y pues ya prendían y apagaban. Él se dedicaba a eso, estar prendiendo y apagando luces. No sé si le daba miedo o no
No,
sé.
no tenía confianza
No
todavía.
tenía confianza, ok. Y digo, nosotros tocábamos, tú pues venías con nosotros. Yavi tocaba, Charlie tocaba. Y volteo y le digo, y Nacho, ¿qué chingados hacía? Porque él no tocaba. Él no tocaba, Nacho no tocaba. Y me dice, es que yo le invité, le digo, ah, mira, güey, él se quedó con todo. O sea, por haberlo invitado. Estuvo más bien. Él no tenía que haber estado en este movimiento porque él no tocaba, no era de los que tocaba.
Y cosas de la vida.
Estuvo en el lugar y en el momento,
Ándale.
¿no? Y entonces, digo que ya no estábamos todos. ¿Cuál era la pregunta? Ya me desvié
¿Cuánto
por.
tiempo duraste
Ah,
con él?
bueno, ya cuando nos consolidamos, tocamos la primera vez, tocamos ahí en Torno. No me acuerdo qué número es, un lugar que le pusimos el Kingston, muy cerca de donde vivía Charlie. Y
Pero
yo,
no era tan en el centro.
no, pues era aquí pasando, en la Sevilla. Bueno, ahí no creo que no se llama Sevilla, se llama algo de Sáenz. Aarón Sáenz, creo que se llama la colonia. Ahí tocamos esa vez, yo tengo todavía el no sé si en offset, bueno, en imprenta se llame positivo o negativo, no sé cómo le digan. Tengo el de esa propa, tocó antidoping.
Ah, bueno.
De hecho, Antidoping tocó gratis, no cobraban, ahora no manches, se cotizan bien alta, güey. No manches, en ese entonces hasta te pedían paro para que los dejaras tocar. Un saludo a los de Antidoping, si nos llegan a ver, pero bueno. Tocó Antidoping y esa fue la primera. Y luego después empezamos, tocamos en el Cosmos y así anduvimos.
¿El Cosmos era donde tocaban como que merengue y otras cosas?
Sí.
Ajá, ese sí me la contaron.
Sí, ahí tocábamos, nosotros tocábamos en el salón de hasta arriba, en el tercer piso. Y Robertino consiguió un lugar en Florencia, en la calle de Florencia. Y un día nosotros estábamos tocando, no sé si acá en el Cosmos, no sé dónde estábamos tocando, y él estaba allá. Entonces llegamos allá y pues ya sabes, empezaron con los problemas. Yo era medio güey para eso del dinero, yo no me fijaba en eso. Pero empezaron los problemas y Robertino sí me dijo, dice, si estos güeyes piensan que les voy a dar dinero de aquí, pues no. O sea, no es mala onda eso, o sea, no lo digo por quemar a nadie, ni no, o sea, simplemente es como anécdota. Y Robertino decidió mejor salirse porque dijo que él no le convenía estar compartiendo. Entonces, pues él fue el primero en salir. Robertino. Charlie también dijo que él no le convenía. Él prefería seguir con sus fiestas solo, porque pues ya no tenía que dividirlo. Se salió. A mí me metieron en un chisme. Después me enteré que fue Charlie el que lo dijo. Que dijo que yo había tocado en el hoyo. Y habíamos quedado que el que tocara en el hoyo automáticamente quedaba fuera de hermandad. Entonces, pero ni siquiera me dieron la oportunidad de
réplica.
Nada, simplemente ya no me hablaron, dije, cámara. Ya después me enteré. Ya, bueno, pues órale, pues. Pero pues fue más bien como que irse abriendo, quitarse piedras del camino. Me quitaron a mí, ya nada más se quedó Nacho, Yavi y Joshua. O sea, seamos sinceros, Joshua no tenía mucha voluntad, Yavi tampoco. Nacho era el que iba a mover todo ahí. Y así se quedó. Entonces, pues yo duré, no sé, he de haber durado como 3 meses a lo mucho. Pero después, por azares del destino, volví a entrar a Hermandad Rasta en Tacuba 81.
¿Qué que estaba arriba?
En el billar.
¿Que era piso de madera?
Sí, era en realidad ese era un boliche. Era un boliche, estaba enorme, sí, esa madre, grandísimo. Estaba enorme. De hecho, el que Nacho se acababa de separar de Adrián, se peleó con Adrián Chávez con el, ay, ¿cómo se llama? El que hizo Vibraciones de América, ¿cómo se llama este güey? Aital, el Aital, porque él estuvo con ellos. Yo Aital lo conocí. Él dice que él hacía reggae desde hace muchos años, pero yo lo conocí con la mata larga, pantalones de cuero, bototas hasta acá.
Arquero, un metalero.
Metalero y su chalán, el cuervo, que en paz descanse, era también igual metalero.
Algo le decían el cuervo.
Andaba de negro, sí, andaba de negro el güey. Entonces él dice que no, bueno, él sabrá. Yo a ellos los conocí así y de hecho, él era novio de Mariana. Mariana les ayudaba también. Era una chava de güera de ojos verdes. Era su novia. Trabajaba ahí con ellos. Acababa de separar Nacho y de estos güeyes.
¿De Tacuba?
Andaba buscando. Yavi me dijo, vamos, que Nacho quiere que nos juntemos otra vez. Vamos. Yo fui y Yavi fue el que se acordó. Dijo, acuérdate de que aquel que nos habían ofrecido. Y ahí fuimos y sí se hizo. Pero pues, para mal, porque no fue para todos, nada más fue para él. Igual que ahora, o sea, lo mismo. O sea, él podrá decir lo que quiera y me lo podrá decir de frente, yo se lo puedo debatir, pero las cosas fueron así. O sea, yo así lo...
Y pusieron ese, quedó ahí y ya te volviste a salir...
Sí, no, nos pasamos al 64, al que está ahora.
Ok.
En ese entonces yo me separé de mi mujer. Pues, ya sabes, te pega la depresión y dejé de ir, como un año dejé de ir. Entonces, cuando empecé a ir otra vez, de repente no iba, faltaba porque tenía que ver a mi chavito y Y pues ni siquiera tuvo, o sea, lo digo, no lo digo en mal plan, ¿no? Pero no tuvo ni los huevos de decírmelo él directamente. Mandó al Yaron a decirme, pues que ya no vengas, güey, que él te avisa. Y hasta la fecha sigo esperando que me avise. Entonces, pues así pasó, güey. O sea, y es lo que yo siempre les he dicho, yo no sé por qué se inventan una historia alterna, o sea, las cosas pasaron como pasaron, y lo digo aquí o sea, lo puedo decir, como lo digo aquí, se lo puedo decir en su cara, o sea, no, hay mucha gente que no me dejará mentir, Cerón es uno de ellos, Cerón vio cómo estuvo la onda, por eso Cerón me llevo muy bien con él, porque él sabe cómo fue la onda y lo que cuentan ellos, pero bueno, pues, que se los compre quien no los conoce, ¿no?
Sí, pues, y como que dicen, cada quien cuenta su historia, ¿no?
Sí, claro. Como les conviene. A mí no me conviene. Mira, a mí me da igual si simplemente estoy contando la historia como realmente fue. A mí me da igual. Yo no pienso ni regresar. Aunque me dijeran que regresara y mandar, yo no regresaría. Hasta pena me da porque él es el crew más quemado de México. No manches. O sea, tiene infinidad de quejas y de broncas. Pero bueno, ellos piensan que no, que se dice en la catedral, ¿no? Pero yo no soy católico, así es que no creo en su catedral.
Y te paras de ahí y empiezas ya a hacer tus
Sí, empecé, o sea, esporádicamente, porque de repente, pues obviamente, pues tienes que trabajar, entonces, pues no había a veces tiempo, a veces iba con Yavi, luego me contrataba para que lo llevara, como yo tenía un carro viejo, un Chevrolet 57, me contrataba para que lo llevara al chopo y al tocar y regresarlo. O sea, y pues obviamente eso incluía que también pues mezclara con él, ¿no? O sea, estuviera con él. Y así anduve un tiempo hasta que en el 2000, bueno, un tiempezote, hasta que en el 2015, no, antes, sí, como una vez que hizo una, Cerón hizo
Camping,
una... No,
no,
no, una celebración para, como de aniversario para el chilaquil, aquí en La
ah,
Bala,
okay.
aquí en Jamaica. Y me invitó, y vine, y ahí me encontré a Gerras, al Gerardo, no sé si lo conoces. Bueno, él también es de la banda vieja. Él, de hecho, él patinaba con Joshua, se juntaba con ellos a patinar. Y ya platicando me invitó a tocar, él estaba en Soul Dread los domingos. Y me jalé para allá. Fíjate, cuando yo empecé a ir a Soul Dread, nadie iba, nadie de los famosos, de los pesados,
Sí.
nadie iba para allá. De hecho, cuando me vieron ellos, oye, ¿qué onda? Que la chingada, me saludaron muy a toda madre, porque, o sea, pues se les hacía raro que alguien de acá del centro del
Fuera de allá.
cultural de este lado fuera para allá. Y pues me trataron, o sea, me trataron súper bien, hasta la fecha voy y me tratan súper bien, pero ahora ya todo el mundo está metido ahí, ya todo el mundo,
Ya es parada de
sí,
ley.
ya todos, ahora ya todos quieren estar ahí incluyendo al Joshua. Y pues me fui para allá, empezamos a tocar los domingos. Ahí conocí, yo no conocía a Rootsman, y resultó que Rootsman es primo de Cali Selector. Cali Selector, yo siempre me he llevado muy bien con Cali. Lo veo como si fuera mi hijo, o sea, está medio pendejo, luego hace cada pendejada, siempre lo tengo que estar regresando, regañando. Ahora es mi ahijado de la religión, entonces, y mi amigo, o sea, siempre nos hemos llevado muy bien. Entonces, empecé a tocar ahí con él. Y un día, cuando Nacho se peleó con Cali, Cali llegó allá. Porque llevó, en esa vez llevó a... Hay un español, ¿cómo se llama este güey? Un güerillo.
Yanato, no.
No. Tiene nombre... George, ¿qué? Tiene nombre en inglés.
George Palmer.
George Palmer, es español. Lo llevó. Y ahí platiqué con él. Ay, que la chingada. Y ya me dijo el güey, ah, pues ya me salí. Digo, pues vamos a hacer algo, güey. Va, vamos a hacer algo, órale. Yo nunca pensé que el cabrón se fuera a mover tan rápido. A la semana ya me había dicho, ya está el lugar, güey. Ahí, ven a verlo. Por fortuna yo había recibido una lana y sí tenía pues, para solventar
aportar.
el. Y agarramos el lugar ahí en Allende, Allende 4. No sé si llegaste a oír de ese lugar. Antes, abajo era una chelería y nosotros estábamos en el segundo piso. Era un lugar, estaba bien chingón porque era piso de madera, muebles como góticos, así todos negros. O sea, todo el lugar ya estaba funcionando, pero no le sacaban provecho. Entonces nos lo rentaron. Y pues ya empezamos. Y el primer día, el día que abrimos, habíamos pedido 90 cartones de cerveza para la semana. Nos la acabamos en ese día.
No, no, así le cayó la banda.
No manches, no, 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 no sabes cómo estaba eso. Pero hasta la no, no podías ni respirar del calor que hacía. Era un espacio pues estaba marcado para 200 personas, pero pues el reglamento te marca una persona por metro cuadrado. Entonces eran 200 metros cuadrados.
No,
No,
sí,
pues
le
yo,
estaba hasta la madre.
no, yo creo que había como unas 1000 personas en eso.
Verde.
Sí. Entonces, pues ahí le pegamos, empezó a pegarle a la catedral. Entonces, pues les empezamos a pegar, a pegar, a pegar, a pegar. No, pues nos empezaron. O sea, fíjate, en la religión, yo llevo más de 30 años de santero en la religión. Y Nacho, de hecho, es mi ahijado. No sé si él lo recuerde, que es mi ahijado, pero y la que era mi pareja también es su madrina.
Porque, ¿cómo es eso? O sea, tú los como que los traes
Haz
o
de cuenta, si yo te, o sea, haz de cuenta, te consulto, ¿no? O sea, porque te consultan con los caracoles, te tiran al caracol, empiezan a ver eso. Si yo te inicio dentro de la religión, yo soy tu padrino. O sea, si recibes algo, algún santo, o sea, te hace alguna ceremonia, automáticamente soy tu
por
padrino.
llevarte, o sea, por ir contigo,
Por hacer,
no.
no, por hacerte la ceremonia.
Ah, ya.
Entonces, Nacho empezó a tirarnos también chingaderas. O sea, no, 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 no es una, no, no es, no es ciencia para sacarlo, ni se necesita ser un sabio para saber lo que pasó. Entonces nos empezaron a tirar chingaderas. Empezamos a tener problemas porque también la chava que nos rentaba era medio pasada de lanza y
Ah, acá okay, mala vibra y esos pedos allá.
pues sí, o sea, empezamos a tener muchas broncas.
Sí.
Entonces, pues decidimos cerrarlo, nos fuimos de ahí, nos fuimos a Donceles 88. Ahí lo agarramos, eso era un swinger. De hecho, el lugar tenía un tubo en medio. Se llegaba entonces, se quedaban así como que era de estación de bomberos, no era para bailar. Y lo levantamos el lugar, ese también lo empezamos a levantar, estaba chingón el lugar. Y
¿Y cómo es ese proceso de empezar un lugar? O sea, es una chamba, ¿no, güey?
es una
Sí, la
chinga
neta, sí.
porque es de machetearle, es estar ahí, es aguantar los putazos porque si no hay. No hay público, pues, ¿con qué pagas la renta? O sea, tienes que tener también un colchón. Y obviamente, pues, sabes que no a la primera no va a funcionar. O sea,
Tienes que
bueno,
tener para aguantar un qué, cuánto.
unos 2 meses, mínimo. 2 meses tienes que aguantar a que empiece a
Y
funcionar.
sueldos y todo, ¿no?
Entonces, no ves, tú no ves. De hecho, yo trabajaba para el lugar, ¿no? Yo no veía ganancias. Y más con mi socio que, pues, es Cali. Que es bien pinche borrachote. Bueno, ahorita ya se le ha ido quitando. Bueno, lo borrachote no, lo irresponsable. Entonces, pues el güey, yo me iba, le decía, ya vámonos, güey, cerrábamos. El güey se regresaba con sus cuates, abría los refrigeradores,
Chingue,
los
no, bro.
asaltaba, se acababa la chela, pues ahí va la ganancia, güey. Entonces, pues eso fue lo que nos rompió también mucho la madre. Y lugares poníamos.
Un rato y se
Funcionaba y
daba.
otra vez cerrar, y así nos la llevamos. Hasta que cuando vino Brother Culture, yo traía un carro, andaba de Uber, y Cali me contrató para llevarlo de. Este güey se estaba quedando en Iztapalapa, no sé la casa de quién era este chavo, y lo fuimos a llevar allá por Avenida Santana. Ahí en Culhuacán, ahí por por Tasqueña. Y lo fuimos a llevar, que hizo, no sé qué madre iba a hacer. Pues total, que llegamos allá, yo lo esperé, dije, bueno, pues nos espero, ¿no? Y ahorita ya nos regresamos. Y a la mera hora le mandaron Lalo Beats, no sé cómo se llama su crew, son de acá de Catepec. Le mandó el Uber. Y me dijo, Cali, no, ya no hay bronca, güey, pues ya vámonos nosotros. Ah, bueno, pues vámonos, güey. Y al otro día me habla Cali, oye, güey, es que este güey no me contesta. ¿Qué pedo, güey? No, pues no me contesta.
Guardadito.
Les cayó la bronca con lo de los pelón pone rico. Esos güeyes vendían esa madre. Y pues ya empezamos a agarrar, se llevaron a Lalo, a su vieja, a Lu Sánchez, no sé si lo conoces, y a Simón, al brother. Los llevaron a... Estaban detenidos ahí en Ecatepec.
Verde.
Mi hermana es abogada. Yo también... Pues no he terminado, nunca me he titulado, pero también le sé. Entonces, pues me habló... Me dijo Cali, oye, güey, háblale a tu hermana. Sí, güey, vamos. Ya fuimos a ver todo el desmadre. No, no, estaba bien cabrón el pedo. Bien cabrón.
Pues ese estuvo un rato adentro, ¿no?
Pues se aventó como... Como un mes y medio. Y como mes y medio. O sea, lo pasaron a Chicoloapan.
Chingues, man.
Y sí, pues era ir diario. Entonces, dentro de eso, pues con mi hermana y mi cuñado platicando, decidieron, o sea, yo no sabía, hasta después me enteré que íbamos a hacer un festival. El Foundation Legends. Ahí fue donde nació el Foundation Legends.
¿Qué es de dónde fue?
En Teotihuacán, okay. Fue el primero en el 2019, fue cuando vino Half Pine, Don Carlos, ¿quién más estuvo? Danny Red, ¿quién más estuvo? Ay, Ora Sandy.
Que fue antes de la pandemia, ¿no?
Antes de la pandemia. De hecho, hay una foto ahí muy, muy significativa porque dicen... Que esa foto no se va a volver a repetir. Nunca van a estar todos juntos.
Todos juntos.
Nunca van a estar.
Entonces, ahí se nos fue. ¿Qué tal se puso? Chido, me imagino.
Estuvo bien chingón. O sea, faltó audiencia, pero el evento, o sea, el festival estuvo chingón. Sí, fue algo chingón. O sea, sí estuvo... La vibra se sentía bien. O sea, no más que faltó más gente. Porque no.
Pero eso como que en general los últimos años, ¿no? En
fíjate
los festivales.
Que aquí Cali tiene como muchos haters.
Sí.
Entonces a Cali, lo que él haga, la gente le tira mierda y no quiere, no creen. O sea, ya no lo hacen tanto por el amor al arte, sino lo hacen por darle la madre a él. O sea, yo no, a mí qué chingados me importa si no me llevo bien con alguien. Por ejemplo, ahorita que va a ser el live. Yo no me llevo bien con Zárate, ni le hablo, ni me conoce, ni lo conozco, ni nada. Pero si yo quiero ir a ver a un artista, yo voy. A mí qué chingados me importa si él me quiere o no me quiere. O sea, yo no sé por qué hacen eso. Entonces, por eso fue, influyó mucho, porque Cali tuviera que ver en la organización, que no llegara tanta gente. Y eso me lo dijo a mí Joshua. Que mucha gente le decía, es que está ese güey y que la chingada. Pues ya, entonces
Pero no solo con eventos de ustedes, sino como que en general de, no sé, antes, los por ejemplo, las Vibraciones de América, que se llenaba un chingo de gente, a comparación de cualquier festival de ahora, no llega tanta gente.
Ya no son lo mismo, ya no. Fíjate, hicieron el... Hace poco Cali hizo el de Brother Culture ahí en el Cosmos, gratis. Entrada gratis, con Sound System y todo el desmadre. Se puso hasta la madre, pero hasta la madre. Después estaban quejando que la chela muy cara, que debería de haber sido gratis. Dices, no mames, güey, pues organiza tu evento, hermano.
Sí, es una chela.
Invítame y yo voy a chupar gratis, güey, sí, pues no manches. O sea, pues, alguna ganancia tienes que tener, si no, entonces, ¿para qué lo haces? Entonces, ya la banda se ha vuelto... Yo digo que es muy pioja la banda, ¿no? O sea, no es por menospreciar el movimiento, pero de verdad se les traen buenos artistas, se les da un evento, un evento de primer mundo, o sea, como si estuvieras en Europa. O sea, no es un rototón, porque pues imagínate, si con 5 o 6 artistas no lo quieren pagar, un rototón menos, ¿no? Entonces, pero fíjate que es el Foundation, sí, tuvo, le dio la vuelta al mundo, mucha gente hablaba de ese festival porque se reunieron muchos artistas viejos, o sea, de renombre.
Pero, y es que pues sí hay mucha gente que le gusta el reggae en México, pero...
Pero ay, no lo quieren pagar, quieren todo gratis. Sí, no. Quieren todo gratis.
Pues ahorita, por ejemplo, que estuvo Channel One gratis ahí, estuvo hasta la madre.
Y si hubieran cobrado, no va. No, tanta... no, la gente, güey, no. Simplemente... O sea, si es gratis, me gusta. Si no, no me gusta. Así es. Desgraciadamente, así es. No sé por qué. O sea, eso no está bien. No sé qué le pasa a las generaciones de ahora. Yo cuando vino... La primera vez que vino Chalice a México, pagué mi boleto. Una vez vino un Sunsplash, un Sunsplash en la Plaza de Toros. Vino Muta Baruca, vino no Carlin mames. Davis, vino, Chalice, no me acuerdo quién más estuvo, pero no manches, pues pagabas, güey.
Pues sí.
Pagabas, o sea, yo no sé por qué ahora ya no quieren pagar, pues...
Pues es que es un costo traerlo, los vuelos, el artista hospedaje.
El artista cobra. Si el artista no te cobra, pues adelante. Pues sí. Lo hacemos gratis, no hay pedo. Pero el artista cobra y los vuelos, pues tampoco no te los regalan. El hospedaje, la alimentación, todo. O sea, eso es que es lo que no se pone.
El lugar, el audio, sí, es un che gasto. Es una empresa.
Es una empresa, exactamente. Pero no se ponen a verlo, güey. O sea, piensan que... Uno se va a hinchar de billetes por hacer un evento de esos y quieren que les des gratis. Pues no mames, ponte a trabajar, papacitos. Y pues chingale, o sea, quieres ver. Si quisieras ir al Rototón, no manches, para ir al Rototón mínimo te gastas 30 mil pesos.
Mínimo. Y allá guerrereándole.
Sí, o sea, mínimo son 30 mil. ¿Cuánto es del vuelo? Son como 20, ¿no? Sí. De aquí a Sevilla y de ahí, pues... La entrada, todo eso son como 10 baros.
La estancia, las comidas, sí, mínimo son 30 bolas mínimo. Y ya te digo, al guerrereando.
Andando ahí de,
sí.
De pobre. Entonces,
Y ese, por ejemplo, eso que mencionas de la vida laboral que tú tienes aparte y tu gusto del rey, ¿cómo lo has ido llevando?
Pues fíjate que no, afortunadamente no soy empleado.
Ok, puedes tomarte tu tiempo.
Sí, soy autoempleo, o sea, tengo un autoempleo, o sea, yo me autoempleo, entonces no me puedo dar mi tiempo para hacer las cosas. Entonces, eso es lo chido, o sea, por esa parte creo que me voy a morir así. Autoempleado, no voy a buscar, no, aparte no, a mi edad ya no me dan trabajo, ni quiero, ¿no?
Oye, en todo este tiempo, ¿alguna banda que hayas visto en vivo que te haya volado la cabeza?
Pues fíjate que yo cuando vi a Muta Baruca la primera
vez... Haber sido una pinche espectáculo ese.
Pero le chiflaron, güey.
No mames.
Le chiflaron porque
no sabían
hizo
quién era.
Poesía.
Ajá.
Al hacer poesía, yo se volteaba y yo, estos pendejos, no saben quién es este cabrón. No, le chiflaron.
No mames.
Sí, o sea, sí.
Y creo que nada más, no sé... ¿Pero no has venido esa vez?
Esa vez. No, después estuvo aquí en ESA.
Ok.
Estuvo en ESA ya muchos años después. Otro de los que me super impactó fue Alfa Blondy. En el Metropolitan, pues estaba yo en la segunda. No, pues verlo, el güey que hasta le escurría el sudor. O sea, no manches.
¿Fue el portazo?
No me acuerdo. No, esa vez no.
No.
Esa vez no. Esa vez estuvo tranquilo porque... Todos estaban sentaditos, creo que el único desmadroso ahí... No, habíamos varios, yo estaba subido en el...
En los asientos.
En los asientos, en la butaca. Y ese me gustó muchísimo, fue muy... O sea, son de esas veces que hasta te da escalofrío de ver a la persona.
Sí.
Sí, son de esos... O sea, creo que esos son los únicos que me han así... Ya después, pues ya le vas perdiendo el... El
¿Cómo que la ilusión?
Sí, vi a Burning cuando vino a Las Palapas.
Con Steel Pulse.
No mames, estuvo...
Sí, estuvo chido.
Chingoncísimo ese concierto. Pero no fue lo mismo, o sea, no era la misma vibra. Es que fíjate que tiene mucho que ver la vibra que lleve la gente.
Sí, ese fue Rasteca, igual estuvo chido, pero no sé, yo no fui tampoco a ese de Alfa Blondy, pero muchos me platican de ese Alfa Blondy en el Metropolitan.
Estuvo muy chingón. Muy chingón. Pero
¿Y a cuál
pues.
te gustaría ver que no has visto?
Ay, Amán Levy. Ese señor, no manches, es una voz privilegiada, muy chingón. El mensaje que trae está muy chingón. No a cualquiera le gusta, o sea, tampoco no es fácil de digerir. O sea, no, yo no conozco a mucha gente que le guste a Amán Levy. Y sí le he dicho a Cali, oye, si traemos, si es que no les gusta, güey, lo vamos a pagar para
Sí,
nosotros.
casi,
Y
casi.
cobra caro el güey. Cobra como 20 mil dólares por show. Cobra, no es barato el güey. Ese sería uno que me gustaría ver antes de que. Porque se están haciendo viejos, se están
Sí, ya, y
muriendo.
ya cada vez hay menos también.
También a Pablo Moses. Lo
También.
íbamos a traer en el segundo Foundation, pero pues, el señor estaba enfermo y no quiso viajar. Ya, o sea, ya estaba confirmado y todo, pero no. Dijo que él no venía, se sentía mal. Ya no vino. Michael Rose esa vez no pudo salir porque él vive en el gabacho, pero no tiene papeles.
Ah, si sale ya no entra.
Ajá, entonces él dijo, no, prefiero quedarme a estar con mis nietos a salir y no quiso. No da, de hecho, no sé, después creo que ya arregló, porque en ese entonces todavía no había podido arreglar. Después arregló y supe que estuvo en Europa, andaba por allá por Europa. Ahorita ya no he sabido nada de él, creo que
No,
ya
ya.
no está tocando, no está saliendo. Y pues nada más, esos serían los que. Michael Rose ya había venido, ¿no? Ya era la segunda
Sí.
vez. Pero Pablo Muses iba a ser su primera vez. También estuvo Cedric Maiton, del
El
Congo.
Congos.
El Congo, ese señor, no manches, ¿no? También ese yo lo propuse para que lo trajéramos y sí, o sea, era su primera vez.
Y ese sí como que la banda todo así lo...
Sí, lo identifica,
Sí.
sí. A los Congos sí, ¿quién no los conoce, no?
Simón.
Entonces, sí, estuvo chingón.
Oye, cuando haces tus sesiones, me dices puro roots, vinil.
Vinil
¿Cómo
root.
las vas organizando? ¿Ya tienes como que tu base de, o así, cómo va?
Como va saliendo.
Qué chido.
Como va saliendo, como las voy sintiendo y. No, nunca me ha gustado preparar sets. Nunca me ha gustado preparar sets porque tú preparas un set. Fíjate, yo eso lo veía con Nacho Miller. Nacho Miller, cuando tocábamos ahí con él, llevaba sus CDs. Le ponías una rola que iba a poner él y se acababa el mundo. ¡Pedote, güey! No, es que no mames, yo le iba a poner. Ya le diste la madre a mi sesión. Güey, pues, ¿qué no traes música o qué? No, hacían pinche berrinche. Ese señor es bien berrinchudo, güey. Hace unos berrinches, pero del tamaño del mundo. Entonces, yo lo veía, dije, no mames, güey, pues yo traigo música, o sea, la música no te
Sí,
pertenece,
¿no?
no es tuya.
Y eso es como una regla que todos, pero nadie, ¿no?
Así es, o sea, pues tú
Pues
puedes.
nadie te puede decir, pues no la pongas tú tampoco, ¿no?
Sí, no, nadie te puede decir que no la pongas. Fíjate, Cali y yo, alguna vez así me pasó también allá. Él ponía una de Mike Miurka, ay, no me acuerdo cómo se llama esta canción. Y yo la puse. Y bajó y me dice, o sea, fue ahí en el Cultural. Y bajó y me dice, ¿qué, güey? ¿Por qué la pones? Le digo, pues porque quiero, güey. ¿Qué es tuya o qué, güey? No, pues no, pero es que yo la pongo, pues qué bueno, güey. Al rato la vuelves a poner y ya, no pasa
Sí, no
nada.
pasa nada.
Y ya, pues es que es así, o sea, aquí. Yo por eso, fíjate, a mí me gusta
Además,
más.
para estar aprendiéndote qué toca cada uno y qué no, pues es una chinga, güey, también, ¿no?
Sí, no. A mí me gusta por eso traer el LP. Porque pues el LP trae 10, 12 rolas. Si te ponen la que tú ibas a poner, pues tienes las opciones, las otras opciones, no pasa nada. No es lo mismo que traes un 7 pulgadas, te lo ponen, ya valió
Ya
madres,
chingo a
ya no
su
lo puedes
madre.
poner, ya a guardarlo. Eso
Y
es lo
por ejemplo,
malo.
cuando vas a tocar, ¿como cuántos te llevas? ¿Cuántos discos?
No, ahorita como estamos tocando todo, o sea, somos 3, 7, 7, 8 DJs.
Ah, no les toca tampoco tanto tiempo,
No
¿no?
nos toca tanto tiempo. Entonces, haz de cuenta que ahorita, por ejemplo, en LPs traigo 20 y unos 30, 40
Ah, pues
suertes.
todavía te cargas bastante.
Pues sí, los cargo, güey, pero luego a veces ni los pongo, nada más los ando
Simón.
pasando. Entonces, sí, pero no, nunca me ha gustado preparar sets. Es como, o sea, haz de cuenta, a la hora de seleccionar qué es lo que me voy a llevar,
Sí,
siempre
una.
va con la promesa de que se ponga, pero no es a huevo que él se vaya a poner. Entonces, sí, así lo manejo.
¿Tienes un vinil favorito?
No, a mí me gusta todo el reggae. De repente dejo de oír alguno y vuelvo a. O sea, a la hora de estar buscando. Ah, chinga,
Y
los
esta
acortó.
raza.
No manches, lo dejo de oír, lo vuelves a oír y dices, no mames, qué chingón está esto. Hasta que te aburre y vuelves a poner otro y así te lo llevas. O sea, eso es, no tengo así como que un favorito. Pero te digo, me gusta mucho Ayaman, los de Ayaman me gustan mucho, pero son como más para escuchar en casa, ¿no? No son tanto como para compartir en fiesta, porque pues.
¿Y alguna joyita vinilera que tengas ahí en tu casa, en tu colección?
Ay, pues ahorita no. Es que te podría decir varios, pero. No, pues no me acuerdo ahorita así de alguno en específico, no. O sea, sí tengo varios que son así rarones. Bueno, para mí, ¿no? Porque cualquier hora ya con eso de que todo el mundo es coleccionista de vinilos, no manches, me van a decir, no, eso no es raro, güey. No. O sea, pues por eso te digo, o sea, yo compro lo que a mí me gusta, no
Sí.
compro lo que me ofrecen. Entonces,
¿Y tú, generalmente dónde los compras? ¿En internet?
Pido en Discogs, o sea,
Sí.
lo que busco, porque aquí no, pues
Sí,
muchos.
no.
Muchos ni los conocen, güey, ni te los ofrecen, ni los tienen, entonces yo los pido y estoy en un grupo, no sé si conoces tú a Yanuel, al Jan Verani.
Él trae buenos.
Trae bueno,
Sí.
sí, es un poquito caro,
Sí.
pero trae
Bueno,
muy
también
bueno.
Discogs es caro.
Ajá, sí, o sea, depende también de la calidad que vayas comprando. Pero sí, yo le compro mucho a él, le compro también a los de La Carne Records, al Zarro.
También trae buenos.
Sí, tiene buenos discos, entonces voy así
Y creo que con ellos
diversificando.
como que te ahorras un poquito el envío, porque Discogs luego te sale más caro el envío que el propio disco, güey.
Sí, me ha pasado que hay un disco que vale $12 y el envío son 30.
Sí, güey.
Dices, no
Sí.
manches, es carísimo. Entonces sí, pero pues. No lo consigues, esa es la bronca, que luego no lo consigues. Por ejemplo, ahorita conseguí uno de Prince Farai, que trae la de Throw Away Your Gun. Es muy rara esa canción en vinil. Kanye la tiene, pero en una de una película. Pero yo lo conseguí en el vinil de Prince Farai. Es una disquera neozelandesa. Y leyendo ahí los comentarios que hacen dicen que ese disco
Claro.
no se va a volver a hacer porque ya no existe la disquera. Entonces no va a
Claro.
haber reprensa de ese disco. Y no me costó, bueno, no me costó tan caro, relativamente me costó 3,500. O sea,
Ah, pues,
no está tan barato, pero tampoco
pero,
está tan caro. Para encontrar esos discos es.
Sí, para el tipo de disco que es, estuvo bien, pues.
Ajá. Entonces, pues voy así armando de canciones que pues se tocaban hace mucho y ya no las hay. Muchos chavos que están ahora en el vinil ni conocen esas canciones, o sea, que se dicen coleccionistas, ¿no? O sea.
Y es que tú empezaste desde hace tiempo, güey. Tú escuchaste rolas que ahorita, como dices, ya no se escuchan y igual para conseguirlas debe ser bastante
Yo
complicado.
viví, pienso que soy afortunado porque viví toda la etapa del reggae en México, de sus inicios, de descubrir todas las canciones, porque había muchas canciones que ya eran viejas en Jamaica. Una vez me dijo, ahorita me acordé de eso, ¿no te acuerdas de David Bailey, de los hermanos, unos negros que estaban ahí, el hermano del King Marathon? Me dijo el güey, dice, es que tú pones canciones de hace 50 años, güey. Le digo, pero son buenas, güey, no porque sean viejas quiere decir que sean malas. O sea, a mí eso es lo que me gusta. Entonces te digo, o sea, yo viví toda esa etapa de ir descubriendo canciones, pues que en Jamaica ya existían, ya eran viejas, o sea, así como me dijo este güey que eran viejas, pero pues eran...
Y creo que la diferencia de ese reggae viejito es que es como que más atemporal al reggae antiguo. O sea, lo escuchas ese viejito y suena como si lo fueran, pues no es no nuevo, pero sí es vigente, pues.
Es vigente, exactamente. Sí, hay mucho reggae que tiene muy buena calidad, tiene mucha calidad el reggae, pero pues no es conocido. De hecho, yo siempre he tocado roots. En Hermandad Rasta yo tocaba roots. No tenía seguidores. Yo no tenía seguidores, todo el mundo. No, el Charlie, el Nacho, porque el Nacho tocaba dancehall.
Sí.
Y luego después se pasó al dub. Y el Charlie, pues ya sabes, tiene su espíritu de sonidero de la calle. Se la pasa hable y hable y pues mucha gente se identifica con él. Por eso yo creo, ¿no? Y entonces yo no tenía seguidores.
Nachito Dre también es rootsero.
Sí, pero él, bueno, pues él ya fue después. Sí, también yo tocaba siempre puro roots, siempre he tocado roots. Después se dio el boom del roots y ahora ya todo el mundo, ah, no, yo a mí me gusta el roots. No mames, pues ni lo conocía, no les gustaba, pero bueno, qué bueno que les guste ahora el roots, ¿no? Yo descubrí muchos buenos discos ahí con el Yavi.
El Yavi me han dicho que tiene una colección.
No, una colección de CDs, sobre todo, sobre todo de CDs. Enorme, tiene un cuarto más o menos como este, lleno de cajas de CDs.
Sí, de sí tiene una maletota.
Sí, tiene, sí, no, no manches. Y luego le decías, oye, ya vi este. Lo busco, y no manches. Un día le dije, te ayudo, güey, porque ni lo buscas, cabrón. No, pues sacábamos cajas y cajas y cajas y cajas, y no, güey.
Y encontraron 1,000 discos, ¿no? El que querían.
Hasta que salió el pinche disco. Sí, no, no, sí tiene muchos discos el güey. No, lo que pasa es que él ya, pues ya no está vigente, ya.
Ya es muy raro que toque, ¿va?
Ya ni toca. Pues ya.
Creo que la última vez que lo vi y no tocó fue en Teotihuacán. Creo que fue de espectador. Fue con el Robertino, si no estoy mal.
Ah.
Y el Chilaquil.
Sí. Pero ese fue en el de Cali, ¿tú fuiste al que
sí,
hizo Cali?
Sí.
Sí, estábamos todos ahí. Estaba Robertino. De hecho, hay una foto donde estamos todos. Angie Drelos. Estaba Angie, yo estaba junto a Angie, estábamos todos ahí. Estaba Angie, Robertino, nos vamos a decir la foto. Y sí estaba el Yavi, sí es cierto, iba Manolo Raz.
Ajá.
Él es el que los lleva porque él es el de la nave. Entonces sí es cierto, ya me acordé, sí estábamos ahí. Lo que pasa es que ya me puse medio ebrio, ya no me acordaba. Y ya después yo ya me dediqué, andaba dando vueltas por todos lados. Y sí, fue, sí, pero no tocó, fue a cotorrear.
Sí, fue a cotorrear.
Hace poco hizo su...
Hicieron una fiesta, ¿no? Como de aniversario.
Su aniversario, pero lo hizo acá en el Panty Bronx. Yo no... Yo tuve ahí unas diferencias con Axel, el de Studio One. De hecho, el Studio One, yo fui de los que puse Studio One con él. Pero salí mal con él por dinero. O sea, él dice que le debo lo que él dice que le debo. Yo no le debo nada. Según yo, no debo. Según él, sí le debo. Entonces, pues, problemas. Entonces, lo hizo allá. Entonces, yo no... Me invitó y le dije, no, yo no voy. Ah, que no te va a decir nada. Le digo, no, güey, no es porque me digan ni le tengo miedo. Simplemente, pues, no quiero problemas, güey. ¿Para qué me voy a meter en
broncas? Y ni vas a estar a gusto.
Ajá. O sea, es irse a meter... A ver, si fuera en un lugar neutral, no hay problema. Pero es irme a meter a donde está él siempre. O sea, él conoce allá. Entonces, pues no. Cali se enojó esa vez porque nosotros estábamos tocando en Chelarrín. Y Cali siempre lo ha jalado, siempre lo jalaba. Decía, pobre Yavi, es que ya nadie le habla. Y lo jalaba. Hacía una fiesta y lo invitaba. Y se enojó porque dijo, no mames, güey. Teniendo nosotros aquí el lugar, ¿por qué se fue a hacerlo allá? Entonces, pues ya también... Yo le dije, pues mira, güey, pues cada quien sabe. Él sabe, siempre ha sido, ya vi, siempre ha sido así. No ha sido así como una persona No sé si no lo piensa o no es leal hacia las personas. Pero pues cada quien sabe lo que hace.
Pues sí. Oye, no, yo ahorita vas a seguir tocando los jueves acá.
Ajá, voy a estar tocando los jueves acá. Estamos viendo a ver si conseguimos para tocar viernes o sábado.
Ahí mismo.
No, en otro lado, porque aquí hacen de reggaetón, creo, los viernes, o salsa, no sé qué chingados hacen, pero aparte, pues, no es así como que, ya te había platicado cómo
sí,
está
sí.
El desmadre, entonces, pues, no, yo no quiero estar muy, muy pegado aquí, a este lugar. Entonces, vamos a ver si encontramos algo, andamos buscando algo. Igual, con el mismo proyecto Puro Vinil. Yo, de hecho, ya estoy tocando Puro Vinil. Estoy también pensando en vender mis CDs, porque... Sí.
Pero ahora los CDs van a costar una lana, güey, porque ya regresó el vinil, y ahora digital, y ahora la colección va a ser discos. Mi chavo tiene 17, y que le está empezando a gustar. Y el otro día fuimos al Chopo, y me dice, mira, ¿y este disco? Un disco así, que tú antes veías en cualquier lado, sí, y ahora ya lo ven, y dice, ah, no, y dice, pero ¿cómo lo escucho? Ya no hay ni las computadoras, ya no traen CD.
Sí, no, ya no traen la entrada.
Para conseguir un Discman también está medio complicado. Y me dice, pero lo compro, ¿y dónde lo voy a escuchar?
Sí, ya no hay reproductores. Bueno, pues yo creo que en algún momento va a regresar todo eso, porque así como regresó el vinil, pues las torremesas, yo me acuerdo que yo tenía el estéreo de ahí de la casa de mis papás, pues ya como el vinil dejó de usarse, pues tirabas las pinches, ay, esta madre ya no sirve, y la tirabas. Y dices, no mames, ahora me arrepiento de haberla tirado, no manches, sí, eran buenos aparatos. Sí. Entonces, bueno, pues ni modo, pues esperemos que regrese, y pues si regresa, yo creo... Es que todavía hay gente que sigue teniendo, bueno, sobre todo la gente vieja, ¿no? Como yo, sigue teniendo reproductores de CD. Entonces, supongo que alguien los querrá, ¿no?
Sí.
Sí, también tengo bastante CDs, porque pues es que en esto tienes que seguir comprando, tienes que ir actualizando,
Simón.
Y comprando y comprando, no puedes parar.
Bueno, pues gracias por darte el espacio para acá. Ahorita vas a darle allá en el, ¿cómo se llama? Panther.
El Black Panther.
A huevo. Mis mejores deseos, estamos en contacto, fue un placer conocerte, muchas gracias otra vez.
No.
Sé que andabas un poquito correteado de tiempo, pero se logró.
Sí.
También gracias al buen Cerón por hacer el conecte.
Sí, hizo el parote el Cerón.
Simón, chido. Nos vemos por ahí el sábado, Cerón. Ya me mandó sus imágenes de las playeras que hizo. Diferentes, pero están chidas.
está bien. Qué bueno. No, pues gracias a ti, güey.
Redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
Escata. Búscame en Facebook, estoy como Escata. En Instagram, no sé, no me acuerdo cómo estoy. Creo que Escata Selector. Pero pues ya sabes que de una te lleva a las otras. TikTok creo que también es lo mismo.
También tienes TikTok. Mucha banda de la vieja escuela no son muy TikTokeros.
Yo a mí tampoco no me gustaba, pero fíjate que en Facebook yo no sabía que todos los reels que ves son de TikTok.
Sí, la mayoría.
Dije, pues entonces mejor los veo directamente en TikTok. O sea, no hago videos así como tal, porque
pero
eso
sí
es más de chavitos,
sí,
¿no?
Sí.
Pero sí los veo, o sea, sí tengo TikTok. O sea, sí subo luego las propagandas y eso. Sí.
Pues ahí está, pandilla. Este fue el programa número 44, 2025 Roots Vibration. Casi ya vamos a llegar a los 52 este año, que es la meta. De nuevo, gracias. Un placer conocerte.
No, igual.
Y ahí estamos, bandilla. Gracias. Esto fue Roots Vibration. Adiós. No, estuvo chido, güey.
Estuvo ameno, ¿no?
Sí, una horita.
La plática.